Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El curso en el Colegio Ana María Navales, en el barrio de Arcosur, aquí en Zaragoza, comenzó con cascos y entre maquinaria de obra. Y fíjate, dos trimestres después, la situación no es ni mucho menos más favorable. Desde aulas, por ejemplo, a 15 grados en diciembre, porque no hay calefacción, cortes y heridas por perfiles metálicos que se han quedado por ahí en el camino debido a las obras, y puertas y ventanas sin acabar, hasta también, por supuesto, una sucesión de bajas de profesores por inhalación de partículas en el aire, por estrés y ansiedad, por las condiciones en las que tienen que trabajar. Esto está marcando el día a día y la semana a semana en este centro. Es lo que han denunciado hoy los representantes del AMPA ante las Cortes de Aragón. Han cargado contra el anterior consejero de Educación, contra Felipe Fazi, ha dicho, por dejar a 267 niños sin plan B. Y también han cargado contra la actual mandataria, Claudia Pérez, por la, dicen, irresponsabilidad de abrir en Navales el 7 de septiembre. Y ellos exigen esto.
Exigimos que se resuelvan todas las deficiencias del edificio infantil, que acondicionen la sala de psicomotricidad y sala de profesores en junio para el nuevo curso escolar. Exigimos que se liciten ya, durante este mismo mes, las aulas prefabricadas y se dote a nuestra escuela de todo lo necesario, tanto personal, auxiliar administrativo y docentes, como material, ante la situación que vamos a vivir, un colegio dividido en dos totalmente.
Bueno, pues las familias han suplicado a los grupos para que cumplan con su palabra y que se reinicie la obra y, por supuesto, su continuidad hasta sexto de primaria con la licitación este mismo año, este 2024, del proyecto ejecutivo y un plan de infraestructuras educativas que contemple la secundaria. Dicen que sería muy injusto que estos niños, que en toda su etapa educativa no han tenido un espacio digno, vuelvan a espacios comunes y a aulas prefabricadas. Han dicho, no se lo merecen, esperamos que sean diligentes con sus responsabilidades. Es lo que han contado hoy, nos han estado contando desde el AMPA de este colegio Ana María Navales, en Arcosur, en Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues nos vamos como todos los miércoles hasta la cocina de Montal. Nos quedamos hoy en ese centro de Zaragoza, Plaza San Felipe, y nos metemos no en la tienda gourmet que podíamos perfectamente o quedarnos en la terracica que se tiene que estar de maravilla hoy. Nos vamos hasta el restaurante, es más, hasta la cocina. El jefe de cocina es Jorge García. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Muy buenas, Laura, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantados de estar con vosotros una semana más. ¿Qué nos traes hoy, Jorge?
Mira, pues hoy vamos a hablar de un pescado que tenemos en nuestro menú Montal, en el menú superior. Vale, vamos a ir a un pescado, distinto dentro de lo que es un poco los pescados. Vamos al pulpo. Animal, en este caso, que podemos usar de entrante, de segundo, de aperitivo, es muy, muy versátil. Y nosotros lo vamos a emplear en esa parte de lo que es el pescado de nuestro de Montal. Mira, es un pulpo a la parrilla con 1.000 hojas de apionado, uh-huh, boniato y un alioli de pimentón. Plato cortito, con tres preparaciones muy básicas, vale, pero potentes, que van a armonizar y van a hacer ahí un poquito que vayan de la mano los tres productos. Mira, vamos a empezar por seleccionar el pulpo. Usamos pulpos un poquito de tamaño grande, 4 o 5 kilos. Intentamos que sean grandes para que luego la pata, que es lo que vamos a usar, se quede en un tamaño, un grosor vistoso, sobre todo. Uh-huh. ¿Vale? Vamos a limpiarlo bien de arena, le vamos a quitar el ojo, lo vamos a amasar al vacío y lo vamos a salpimentar bien con unas hojitas de laurel. Lo amasamos al vacío y lo vamos a cocer a baja temperatura, a 80 grados, durante 4 horas. La diferencia entre la cocción tradicional, que sería en agua hirviendo, metiéndolo, sacándolo y eso, para conseguir el mismo resultado, La diferencia es que aquí, al no moverse el pulpo, al hacerse más al vacío dentro del horno,
sí,
no se va a romper, no se va a pelar la piel, no se va a resquebrajar.
Ya.
Y sobre todo vamos a controlar la cocción para que no se nos pase.
Ajá.
Muy importante. El pulpo pasado, pues al final que se deshilacha y eso, pues ya pierde sobre todo textura.
Sí, totalmente.
Así lo que conseguimos es que se quede siempre igual, con una textura consistente, que cuando lo muerdas no sea pastoso,
uh-huh,
y sobre todo la piel, que no pierda nada de piel, que al cogerse su propio agua se queda toda la piel intacta.
Uh-huh.
Una vez que han pasado las 4 horas, vamos a batir de temperatura y lo enfriamos, lo dejamos reservado. Vamos a pasar a hacer las guarniciones. Por un lado, el mil hojas de apionabo y boniato. Vamos a laminar ambas piezas, un grosor un par de milímetros, que quede un poquito gruesecito, pero que no, que luego se vean las capitas. Una vez que lo tenemos laminado, en una bandeja con un papel de horno en el fondo, vamos a ir intercalando apionabo color blanco, boniato color naranja, con un poquito de nata, sal y pimienta, y vamos a formar lo que es toda la bandeja con un grosor de más o menos 2 dedos, 3 dedos, hasta que quede pues como si fuese es un pastel, ¿vale? Entonces vamos a cubrir toda la bandeja, lo vamos a cocinar eso durante 45 minutos,
sí.
Y lo único que llevas es un poquito de nata para ayudar a que se quede cremoso, y el propio jugo de esas verduras lo que va a hacer es que se cocine. Una vez que pase ese tiempo, lo vamos a enfriar, dejamos que se compacte todo para poderlo desmoldar después, una vez que esté bien frío, y cortarlo en lingotes. Al hacerle el corte, se nos va a quedar todo el interfoliado de blanco,
claro,
y
ese color, claro,
y naranja.
Qué bonito.
Uh-huh. Multicolor.
Ajá.
Vamos a reservar esa mil hojas. Vamos a hacer una alioli de pimentón sencillo. Vamos a montarlo, lo vamos a hacer con leche para evitar usar el huevo. Cogemos un poquito de ajo con leche, le añadimos sal, pimienta, el pimentón, trituramos, vamos añadiendo girasol y un poquito de aceite de oliva para darle un poquito más de potencia. Una vez que tenemos el alioli montado, vamos a hacer otra guarnición, que es una tierra de tinta de calamar. Aquí vamos a usar a partes iguales harina y almendra molida, y la mitad de mantequilla. Vamos a hacer una pasta en fría y le vamos a añadir la tinta de calamar. Se nos va a quedar una pasta negra por completo. Lo vamos a estirar en una bandeja y lo vamos a hornear. Con esto conseguimos una especie de galleta de tinta de calamar muy grande. Un bizcocho así seco, muy preto. Una vez que ya está frío, lo trituramos un poquito y se nos va a quedar una tierra, una arena negra muy muy vistosa para acompañar el plato. Vamos a ir al montaje del plato. El pulpo que lo teníamos envasado, vamos a cortarle, a sacar las patas, vamos a cortar esas piezas, como te decía, más cercanas al cuerpo, que tiene un diámetro más grande. Lo vamos a cortar un trocito de 3-4 dedos y lo vamos a marcar en una sartén o la plancha muy fuerte para que haga esa costrita, esa piel doradita, tostada, que tan característica del pulpo así a la parrilla. Una vez que lo tenemos marcado, vamos al plato, colocaremos el mil hojas de apionado y boniato al lado del pulpo, tenemos la mayonesa de pimiento, que vamos a poner en 3 puntitos, colocaremos una cucharada de la tierra esta de tinta de calamar que hemos hecho, y ya solo quedaría poner un poquito de sal en escamas, un poquito de aceite de oliva, y con esto el plato quedaría claro.
Qué bonito, ¿no? Ojo, qué maravilla. Y además que apetece. Bueno, hasta ahora apetece mucho.
Todo, cosas, ¿verdad?
Pero
siempre.
Pero, hombre, el pulpo, verdad, tal y como nos lo propones, en este caso, pues me parece una pasada. Habrá que ir a probarlo a Montal, naturalmente. Bueno, pues nos iremos por allí. Jorge García, siempre es un placer escucharte. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Salud, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza avanza en su objetivo de convertirse en una ciudad cero residuos. Los zaragozanos dispondrán de 2.000 nuevos contenedores de color marrón en los que depositar de forma separada la materia orgánica. La iniciativa permitirá que los residuos se transformen en energía limpia y compost. La instalación comenzará el 1 de abril en el Actur y se irá extendiendo poco a poco a todos los distritos. Ya está abierto el periodo para solicitar plaza en las escuelas infantiles municipales. Hasta el próximo 26 de marzo se podrá hacer tanto de forma presencial en el centro preferido como online. La gran novedad de este año es que se han habilitado aulas para niños de educación especial. El 10 de abril se publicarán las listas provisionales de admitidos. Y el Ayuntamiento de Zaragoza anima a que el próximo 6 de abril la Plaza del Pilar se llene para disfrutar de Lola Primavera. Una jornada donde los protagonistas serán la música clásica, la pintura, la poesía o la danza en los 5 escenarios tematizados.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Es amor, es ahorro. En Eroski tienes miles de productos siempre a buen precio. Y ahora un carro completo por menos de 70 euros. Eroski, amor eterno a los buenos precios.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si te pregunto sobre el medio de transporte más usado del mundo, igual respondes que es el coche, la bicicleta o el tren, pero seguro que no vas a decir que es el ascensor. Mira, cada día más de 1.000 millones de personas en el mundo usan un ascensor para transportarse de una altura a otra. Este sábado, este 23 de marzo, se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Ascensor. Álvaro Montaner, buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenos días. Pues ya que tenemos un día grande como es este próximo sábado, el Día Mundial del Ascensor, qué mejor manera que venir en Zaragoza, uno de los sitios donde llevan muchísimos años trabajando con este medio de transporte, porque como tú muy bien decías, al fin y al cabo es un medio de transporte que utilizamos casi a diario, y nos hemos venido hasta Magaiz, porque es la referencia en este sector, y nosotros queremos charlar hoy con ellos sobre el pasado, el presente y sobre el futuro de los ascensores. Nos han recibido las mil maravillas y nos han enseñado un ratito sus instalaciones, que francamente pues son punteras y son muy grandes, más grandes de lo que imaginábamos. Y nos encontramos ahora mismo con Ana Martínez, directora general de Magaiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también con Chema Abengochea, que es director comercial. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Álvaro.
Pues muy buenos días, bienvenidos a los dos. Oye, Ana, decíamos que el ascensor es usado por miles de millones de personas al día. ¿Cómo nos ha cambiado la vida, no?
Hombre, yo creo que el ascensor es ese aparato que no nos damos cuenta, que forma parte de nuestra vida y que cuando apareció por primera vez revolucionó las propias ciudades. Los rascacielos no tendrían sentido si no tuviésemos ascensores. Antes de los ascensores se vivía, la gente noble vivía abajo, no en los áticos. Todo lo revolucionó, todo lo cambió y es un elemento que pasa transparente, pero que utilizamos todos muchas veces a lo largo del día, los nuestros y los de los sitios a donde acudimos.
Chema, lo decía ahora Ana, ¿se parece en algo un ascensor actual a los primeros que transportaban pasajeros allá por mediados del siglo XIX, pongamos?
No, bueno, gracias a Dios no, porque obviamente la tecnología ha llegado también, por supuesto, al mundo del ascensor. Ahora contamos con unos niveles de seguridad implementados sin los cuales sería imposible, ¿no?, funcionar hoy en día con tantos miles y miles de ascensores con los que contamos y con los que nos subimos a diario, con lo cual no se parecen en nada. Sigue habiendo ascensores antiguos muy muy bonitos con una estética preciosa, pero obviamente la tecnología, las nuevas tecnologías han llegado al ascensor también, y sobre todo en materia de seguridad son completamente necesarias para estos aparatos.
Bueno, lo hemos podido comprobar de primera mano en la mini visita guiada que nos habéis hecho hace un momentito. Magaiz es especialista en ascensores. Cuéntanos, Ana, ¿qué servicios y qué productos ofrecéis a día de hoy?
Bueno, nosotros hemos evolucionado y nos gusta pensar que no solo damos ascensores al servicio, sino que lo que ofrecemos es el solucionar problemas de accesibilidad. Entonces, nosotros lo que buscamos es que cuando alguien tiene un problema de que no puede acceder por unas escaleras, darle una solución para que facilite y ese acceso y permita que todo el mundo libremente pueda moverse por todas las ciudades, hacer unas ciudades más amigables. Y de ahí, en nuestra evolución, junto con los ascensores, incluimos las puertas automáticas, porque nosotros insistimos que por mucho que bajes un ascensor hasta la planta calle, la primera barrera que tienes a la entrada en tu patio de casa es la puerta. Y poner una puerta automática facilita mucho la accesibilidad a los lugares. Nuestro servicio siempre es, que siempre lo decimos, es solucionar problemas. Si tú tienes un problema, nosotros lo que intentamos es solucionártelo.
Me ha gustado mucho el término que has utilizado, hacer un poquito más amigable en nuestro día a día, y precisamente por esa línea, pues y cogiendo ese término, Magaiz ha sido pionera hace un par de años en la instalación del primer ascensor que trabaja con energía solar. Eso, en cierto sentido, también es ser amigable y por supuesto, ser sostenible. ¿Qué dicen los datos al respecto de su funcionamiento?
Sí, efectivamente. Hace un poquito más de 2 años instalamos el primer ascensor solar aquí en Zaragoza. Ahora ya llevamos 5 instalados. Bueno, es un ascensor que funciona 100% con la energía solar, básicamente. Lleva una tecnología específica, lleva unos equipos que consiguen que la subida y la bajada del ascensor sea 100% con la energía del sol, siempre que haya luz solar. Esto nos permite unos ahorros a las comunidades de propietarios donde están instalados de en torno a un 40%, un 40% en la reducción de su factura de la luz. No solo porque funciona solo con la energía del sol, sino también porque, bueno, porque tienen una acometida mucho menor y pueden, evidentemente, ser mucho más sostenibles, ser mucho más eficientes y también ahorrar en el coste energético, ¿no? Somos pioneros, Magaiz es pionero en este sentido y continuamos con esa, bueno, con esa transición hacia la eficiencia y hacia usos de tecnologías verdes también, ¿no?
Bueno, al fin y al cabo es ir dando esos pasos porque, además de ascensores, Magaiz también trabaja por la innovación en la instalación, como nos decías hace un momentito, Ana, pues, por ejemplo, de la instalación de soluciones de accesibilidad, ese término amigable que empleabas. ¿En qué consiste y hasta dónde llega esa parcela del negocio?
Pues como te comentaba antes, llega hasta donde los clientes quieren que lleguemos. O sea, nuestra obligación es intentar darle solución. Nosotros instalamos, por supuesto, ascensores, es nuestro core, es de donde venimos, pero hemos evolucionado. Puertas automáticas que están teniendo una salida y llevamos trabajándolas desde el año 90, pero últimamente y sobre todo la pandemia ha dado un punto. Y también el cambio de mentalidad. Muchas veces tienes el producto y la innovación, pero el mercado, la mentalidad de la gente no está preparada. La puerta automática ya podía haberse instalado en comunidades hace tiempo, pero ese miedo es de cristal, no será seguro, hacía una barrera a la entrada que poco a poco se ha ido rompiendo. Y luego tenemos otro tipo de aparatos donde no se puede instalar un ascensor. Pues hay otro tipo de elementos como salvaescaleras, plataformas, cualquier tipo de acceso que podamos implementar, pues justamente para solucionar la vida. Porque nosotros, cuando definimos nuestro propósito, nos dimos cuenta que todos en algún momento vamos a tener una discapacidad. Y lo hemos vivido incluso con nuestros propios padres. Cuando se han hecho mayores, nos volvemos discapacitados. Y que tu padre no pueda salir a la calle porque tiene que depender de una entrada, una salida que no esté preparada, es triste porque le estás cortando su libertad. Y creemos firmemente en esto y desde ese punto nosotros establecemos pues estos productos que evolucionan y que nosotros queremos evolucionar con ellos.
Claro, y tanto que sí. Oye, pero de todas maneras estoy viendo que Magaiz es una empresa familiar a la que habla de evolución, pero que es que cuenta con casi 100 años de historia. ¿Cuál es el secreto para seguir siendo la referencia como sois en el sector?
Pues nosotros creemos que el secreto es ser buenas personas. Al final,
pues es verdad,
querer realmente tener compromiso con... Ahora se lleva mucho lo del cliente en el centro y todas estas cosas y está muy bien, pero tienes que demostrarlo. Nosotros seguro nos equivocamos muchísimo, pero lo que sí que podemos decir es que nos comprometemos con el cliente y llegamos hasta el final para intentar solucionar incluso nuestros propios errores. Entonces, yo creo que es fundamental eso, el tener el compromiso de intentar hacer tu trabajo bien, con dignidad y con transparencia. Y sobre todo, creer firmemente en lo que estás haciendo. Yo creo que es fundamental.
Sí, es cierto. Como decía Ana, bueno, quién mejor que ella, ¿no? Para hablar de la historia de Magaiz, casi centenaria. Es cierto lo que dice. Al final nos comprometemos con el cliente, tratamos de estar siempre muy, muy cerca de ellos. Y como decía antes Ana, tenemos al cliente en el centro. Entonces tratamos de generar siempre unos mundos mucho más accesibles, de estar mucho más cerca de ellos y de dotarles de total flexibilidad y de cercanía para que sigamos durante tantísimos años estando cerca de ellos y manteniéndonos en el sector como una empresa puntera y de referencia.
Bueno, pues la verdad es que maravilloso. Así es una buena manera de celebrar este Día Mundial del Ascensor, este sábado 23, en este caso con Magaiz. Pues Ana Martínez y Chema Abegoetxea, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Álvaro Montaner también, muchísimas gracias. Baja del ascensor y vente para acá ya.
No te oigo, te pierdo, que me he metido en el ascensor, ¿vale? Luego hablamos.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos a esta hora, 1:26, haciendo esa ruta que estamos haciendo por el Bajo Aragón, por la Semana Santa, por la ruta del tambor y del bombo. Ya sabes, esos 9 pueblos que están asociados y que nos ofrecen algo único en España, absolutamente. Bueno, pues mira, estos tambores que estás escuchando ahora mismo es de uno de esos 9 pueblos. Nos vamos a ir hasta el Albalate del Arzobispo. Ellos van de negro satinado. Y la verdad es que nos cuentan que son centenares de brazos los que se mueven al mismo compás, un ritmo cadente, fuerte, a veces bajo, de repente elevado. Ellos son fuerza, ritmo, jota y redoble. Vamos a irnos hasta allí y hablamos con su alcaldesa, Celia Trullén. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Esto que acabo de contar es lo que nos ponéis vosotros en esa ruta del tambor y del bombo de Albalate del Arzobispo. De negro, ¿no? Negro satinado.
Efectivamente, con la túnica negra satinada y el pañuelo blanco anudado al cuello.
¿Cuál es la característica especial de Albalate? ¿Qué le distingue de los otros 9, 8 pueblos?
Somos un total de 9 pueblos, cada uno tenemos nuestras peculiaridades a la hora de celebrar la Semana Santa, pero bueno, yo creo que podemos presumir que estamos reconocidos como fiesta de interés turístico internacional y patrimonio cultural inmaterial que declaró la UNESCO, si no recuerdo mal, en el año 2018. Yo creo que ninguno somos más merecedores que los otros, yo creo que todos tenemos esos rasgos especiales y bueno, por supuesto, el valor añadido de la Semana Santa de Albalate, ¿no? Es algo, yo creo que es un sentimiento que todos los albalatinos y albalatinas llevamos por dentro desde bien pequeñitos.
Sí, me voy a Albalate esta Semana Santa, alcaldesa, que no me tengo que perder el Jueves Santo. ¿Es el momento de romper la hora?
Sí, yo creo que es uno de los momentos más emotivos, el romper la hora, efectivamente, en la Plaza de la Iglesia, a las 12:00 de la noche. Se baja, en este caso seré yo, este mi primer año, que por cierto me hace una ilusión tremenda. Y es emocionante a la par. Efectivamente, yo creo que es uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa. Me atrevería a decir también que el Sábado Santo, a las 9 de la noche, el fin de toque de los tambores y bombos, el silencio absoluto después de todos estos días tocando el tambor y el bombo, también es un momento muy emotivo.
Hay varios momentos, ¿no? Porque también está el Santo Entierro.
Exacto, efectivamente. Sí. La procesión del Santo Entierro, que sería el Viernes Santo, el día 29, a partir de las 8:30 de la tarde. También es un momento muy emotivo. Yo creo que a la hora de escoger alguno, pues nos resulta bastante difícil, porque es una programación extensa y bueno, pues muy especial para todos.
¿Participa todo el pueblo, alcaldesa?
Pues prácticamente todo, sí. Yo creo que sí. No nos quedamos nadie al margen de la celebración, de una forma u otra. Y sí que es cierto que la rompida de la hora, pues yo creo que todo albalatino y albalatina, incluso los que viven tanto en el municipio como fuera de este, pues vienen de sus lugares, vienen a la tierra natal a romper la hora, que yo creo que, como digo, pues es algo muy especial para todos.
¿Cuánto tiempo se puede estar con el tambor o con el bombo?
Bueno, pues aquí ya depende de cada uno, ¿no? Hay gente atrevida que incluso el viernes por la mañana hace la procesión del Vía Crucis, que empieza a las 11, sube de empalmada directamente desde la noche anterior. Entonces esto ya lo dejo a criterio de cada uno, lo que quiera aportar el tambor y el bombo.
Bueno, es que yo sé, bueno, nuestro técnico, nuestro realizador de sonido, Mario Gazulla, que es de Albalate, evidentemente, y que, bueno, pues desde hace muchos años que anda por aquí, siempre nos ha contado, y todas las Semanas Santas, pues nos habla, evidentemente, de cómo toca. Y ahora ya no tanto, pero en los primeros años sí que venía con las manos ahí... Sí. Un poco
llenas de cardenales o de burras, como les decimos, sí, aquí coloquialmente, de la maza del bombo y también de los palillos. Sí, sí, también sufrimos.
Claro, ahora me dice, hombre, es que ahora me las protejo mucho más que antes, claro.
Sí, 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 es cierto que es algo que ocurre.
Bueno, tenemos que invitar, ¿no?, a los zaragozanos. Hoy estamos, alcaldesa, enseñando en Zaragoza lo que es la Semana Santa, cómo se siente, ¿no?, que quizá hablábamos antes que se trata más de un sentimiento, ¿no? Es algo que trasciende.
Correcto. Sí, yo creo que para saber realmente o comprender lo que ahora mismo estoy intentando transmitir, hay que vivirlo, de verdad. Invitamos a todo el mundo de cualquier parte, y lo recibiremos con las manos abiertas, por supuesto, tanto yo como el resto del municipio, para que vengan a conocer Albalate y, por supuesto, a conocer nuestra Semana Santa, claro que sí.
Bueno, pues iremos a conocer Albalate del Arzobispo. Es uno de los 9 pueblos que conforman esta ruta del tambor y del bombo, y la verdad es que la ocasión es única en este caso, porque además para la alcaldesa va a ser muy especial, como nos decía, ¿verdad, alcaldesa?
Esto es, sí, es mi primer año y muy especial, un cóctel de sentimientos tengo.
Bueno, pues espero que lo disfrute y que sea tan emocionante como presupongo que va a ser. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buenos días, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldos serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior.
Vive el exterior.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Viajar donde quieras, donde te dé la gana. ¡Qué libertad, eh! Bueno, ¿sabes qué te ofrece esa libertad? Pues, por ejemplo, una caravana o una autocaravana. Dime que no lo has soñado alguna vez. Además, ahora está súper de moda, ¿eh? Porque puedes ir, lo que te cuento, viajar a donde tú quieras. Tú metes la maleta ahí en tu caravana, te lo dejas todo organizadico y vas de aquí para allá. ¿Te apuntas a la moda del caravaning? Bueno, pues mira, te voy a contar que en Orly Caravan vas a encontrar el mayor centro de caravaning de Aragón, porque estrenan nuevas instalaciones, tienen más de 8.000 metros cuadrados de exposición, taller y parking. Puedes descubrir la libertad de viajar con Orly Caravan y encontrar la autocaravana de tus sueños, la camper o la caravana perfecta para tus aventuras y crear recuerdos inolvidables, que al final se trata de eso, ¿eh? Calidad, innovación y servicio excepcional es lo que te espera. Disponen de un catálogo muy amplio de vehículos en stock en las instalaciones que tienen en Zaragoza. Durante más de 40 años de experiencia se han especializado en ofrecer un servicio postventa rápido y además avalado por el sector. Así que no dudes, ves a conocer todas las novedades de la temporada. Están en la calle Panamá número 8, eso es el polígono Centrovía en La Muela, en Zaragoza. O métete directamente en internet en orlycaravan.com. ¿Y tú? ¿Dónde quieres viajar? Estamos a 20 de marzo y como este año es bisiesto, pues estamos ya en primavera. De hecho, la primavera ha comenzado a las 4 de esta madrugada, esta nueva estación que, ojo, llega caracterizada por el calor. Y por tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se adelanta? La temporada de alergias ambientales. Ana Abad, cuéntanos.
La subida de las temperaturas de las últimas semanas altera el ciclo natural de muchas plantas y con ello llegan antes las alergias por polen. La presidenta del Colegio de Farmacéuticos es Raquel García.
Sí, este año se ha notado por la climatología y las lluvias que hemos tenido y luego el buen tiempo, está habiendo bastante más afectación a nivel de alergias porque los niveles de polen están bastante más altos. Que somos sensibles a las alergias y al polen, tenemos que estar alertas y prevenir y tratarnos desde el principio todas las alergias.
En la ciudad de Zaragoza hay hasta 12 pólenes que afectan a las personas alérgicas. Los más comunes son los de los cipreses, chopos, plataneros, moreras, robles, pinos u olivos, además de las gramíneas. ¿Pero qué alergias son las primeras en notarse y hasta cuándo se prolongan?
El primero que ha venido y el que más está afectando es el polen del ciprés, que está todavía en niveles altos moderados y ha estado muy alto en las últimas semanas. Y empezamos a estar ahora ya con presencia bastante importante del plátano de paseo. Unos van subiendo y otros van bajando porque los árboles tienen diferente punto de floración y se van cambiando de floración de los distintos árboles y van en diferente momento.
Hace unos años el ayuntamiento anunció que iba a minimizar o al menos diversificar las plantaciones de estos árboles en la ciudad para que los mayores niveles de pólenes no se concentraran en unas zonas determinadas. Pero esto se ha llegado a llevar a cabo y lo están notando las personas alérgicas.
Creemos que sí, que están redistribuyendo los diferentes árboles para que no haya una gran concentración que pueda hacer sensibles a personas y que sea incompatible con pasar por determinadas zonas, de tal manera que los niveles de polen estén disminuidos y no les afecten a su vida diaria.
El Colegio de Farmacéuticos tiene un aparato que capta el nivel de polen en la ciudad. Se ubica en el centro de Zaragoza y desde el pasado lunes proporciona sus mediciones al ayuntamiento para difundirlas entre la población. Así las personas alérgicas pueden tomar medidas preventivas antes de que sus alergias vayan a más. ¿Cuáles serían esas medidas de prevención?
En una cosa que es muy sencilla de poder utilizar y que tenemos muy a mano después de estos años es la mascarilla. También nos ayuda el utilizar gafas de sol porque va a evitar que ese polen pueda llegar de una forma mucho más fácil a nuestros ojos. Ventilar en las horas centrales del día porque tanto a primera hora como a última hora el polen se mueve muchísimo más. Quitarnos la ropa al entrar en casa para que en nuestro sitio de descanso tengamos una zona que esté libre de polen. Y lavarnos el pelo por la noche. Ducharnos y lavarnos el pelo por la noche porque en el pelo también se nos queda todo el polen.
Y con el cambio climático, que cada vez tenemos más meses de calor, ¿se ha notado que las alergias se alarguen durante más tiempo a lo largo del año?
Sí que es cierto que cada vez hay más alergias que duran más tiempo, pero también es cierto que depende de cómo sea la floración, cómo sea la polinización, y eso depende muchísimo del tiempo, del viento, de la lluvia, etcétera. Pues cuando son momentos más lluviosos, el polen acaba depositándose en el suelo y no afecta tanto que cuando hay menos lluvia y más viento, y que se distribuyen mucho más.
Como en casi todas las enfermedades leves, el primer paso que dan muchos ciudadanos antes de ir al médico es pasarse por su farmacia y allí les dan algunas recomendaciones ante las alergias.
Hay bastantes tratamientos para tratar las alergias que no necesitan receta, al menos al principio del tratamiento, que hay que tener en cuenta que los tratamientos que son de indicación en la farmacia sin necesidad de receta médica son para tratamientos agudos y cortos de tiempo, no son para tratamientos a largo plazo. Cuando eso ya no ha mejorado y hay una evolución larga, recomendamos acudir al médico.
Los datos de los niveles de polen en la ciudad de Zaragoza los puedes ver en la web municipal zaragoza.es, en las redes sociales del Colegio de Farmacéuticos o también, por ejemplo, en un panel informativo que hay instalado en la Plaza Aragón.
Gracias, Ana. Sí, pero ¿qué es exactamente una alergia? Bueno, pues para eso tenemos al experto, al doctor, es alergólogo Ignacio Pérez Camo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué es exactamente una alergia? ¿Qué estamos hablando tanto?
Bueno, pues es una reacción excesiva del sistema nuestro defensivo, del sistema inmunológico, que interpreta que una sustancia externa al cuerpo pues es extraña y la identifica como potencialmente peligrosa. Uh-huh. Y desarrolla una serie de mecanismos defensivos contra ella, de tal forma que cuando se vuelve a exponer a esa sustancia, pues se desencadenan una serie de mecanismos, activan unas células, se liberan unas sustancias químicas que son las responsables de todas las manifestaciones de las reacciones alérgicas. Es decir, es un daño autoprovocado por un mecanismo excesivo e inadecuado de nuestro sistema defensivo.
Y el caso, doctor, es que esto puede producirse en cualquier momento. Quiero decir que hoy que yo no soy alérgica al polen, ¿puedo serlo mañana?
Pues más o menos así, a lo mejor no tanto de un día para otro, sí. Pero sí, de un año para otro, pues uno puede haber pasado pues 10, 15, 20 primaveras de toda su vida sin ninguna sintomatología y de repente pues llegar la primavera de este año y empezar a desarrollar síntomas alérgicos. Lo que decía de estos cambios bruscos, así que a veces lo vemos con los medicamentos, ¿no? Pues uh-huh. Personas que han tolerado una medicación pues una o dos semanas antes del episodio adverso, de la primera reacción alérgica, pues toman esa misma pues una aspirina, amoxicilina y pueden desarrollar una reacción pues muy grave habiéndolo tolerado pues una semana antes, por ejemplo.
Claro. Hablando de los tratamientos, nos decían ahora desde el Colegio de Farmacéuticos que hay diversos tratamientos, ¿no? Y que, bueno, se pueden ir controlando más o menos. ¿Pero puede llegar a ser incapacitante?
Sí, sí, por supuesto. Hablando de rinitis y asma por pólenes, que es lo propio de esta época, pues afortunadamente pues en las últimas décadas ha cambiado completamente el panorama de medicamentos que tenemos disponibles para tratar estas enfermedades. Uh-huh. De tal manera que son pues muy eficaces si se realizan correctamente, por supuesto partiendo de un diagnóstico adecuado, de que el paciente se le haya instruido, que a veces pues no caemos en la cuenta que tenemos que emplear un tiempo en explicárselo muy bien, ¿no? Cuándo y cómo lo ha de realizar. Uh-huh. A pesar de eso, hay casos en los que la sintomatología sigue siendo intensa, ahí tenemos la oportunidad de mandar pues las famosas vacunas de la alergia, que es un tratamiento que, bueno, ya es centenario, se aplicó por primera vez en 1911, se ha desarrollado también muchísimo en los últimos años, ha mejorado la capacidad diagnóstica de saber a qué proteína exacta de los pólenes tenemos alergia y mandar a vacunas que tengan purificada y cuantificada esa proteína. Las vacunas para la alergia consiguen disminuir considerablemente la intensidad de la sintomatología, ¿no? Pero es cierto que hay casos, los únicos que conozco yo, pues son en sitios donde la exposición a un determinado polen es altísima, pues estamos hablando, por ejemplo, de Jaén, que tiene los récords mundiales de concentraciones de polen de olivo, uh-huh. y que hay personas que, a pesar de los tratamientos, a pesar de la vacunación, se han llegado a tener que plantear y, en algunos casos, hacer efectivo el cambio de residencia uh-huh. geográfica. Uh-huh. Vaya, sí, sí, sí.
Porque la alergia no se cura, doctor.
Vamos a ver. Se puede controlar, en primer lugar, con la medicación. También pues es importante realizar ciertas medidas preventivas de evitación. Una vez uno sabe que es alérgico, pues bueno, en esos periodos de polinización podemos disminuir la exposición a lo mínimo posible. Y a pesar de digamos las vacunas, pues el hablar de curación hoy en día queda reservada a unos poquitos casos. En general, pues hablando de pólenes, podemos conseguir una atenuación significativa de la sintomatología. Hablar de curación, en algunos casos sí, pero no en el caso de los pólenes. Le voy a hablar, por ejemplo, del caso de la patología en la que las vacunas frente a la alergia es altamente eficaz. En el caso, por ejemplo, de las picaduras de menópteros, de los alérgicos a las picaduras de avispa o abeja, ajá, sí. Los resultados de la vacunación es espectacular. Son espectaculares de tal manera que una persona que ha tenido una reacción muy grave con compromiso vital después de una picadura de avispa o abeja, demostramos con las pruebas y el estudio alergológico pertinente, demostramos a qué insecto, a qué menóptero es alérgico, empezamos a vacunarle de tal manera que le vuelve a picar pues pasado un año, dos años, el tiempo que sea, y lo que anteriormente le había provocado una reacción de riesgo vital, pues resulta que después de la picadura no le pasa absolutamente nada. Ahí sí que podemos hablar de curación.
Vale, perfecto. Claro, porque se puede, ahora ustedes pueden saber exactamente a qué se es alérgico, ¿no? Al polen de tal o a la picadura de tal. Es decir, que ahora es más fácil conocer, porque entiendo que hay alergias raras.
Sí, bueno, hay casos pues realmente que podrían ser relatados en una novela policíaca, que a veces tenemos que hacer, a veces cuando les empezamos a preguntar a los pacientes y ponen algunas caras un poco extrañas de detalles tan personales o tan circunstanciales que preguntamos, yo les siempre les digo, mira, que los alergólogos somos muy cotillas, tenemos que preguntar
todo,
mucho.
Absolutamente.
Pues bueno, claro, evidentemente, bueno, de hecho hay pacientes que sin su colaboración, sin darnos la pista sobre qué estaban haciendo, qué habían tomado, cuáles eran las circunstancias, pues hay casos que se nos podrían pasar por alto, sobre todo cuando son casos extraños. En cuanto a las pruebas, pues hay una parte que sigue siendo pues la clásica de hace más de 100 años, que son las pruebas cutáneas, que se hacen en 15-20 minutos, efectivamente. Y que, bueno, en 20 minutos nos dan una información pues muy amplia, muy útil y además con unas pruebas que son pues muy rentables desde el punto de vista, digamos, de tiempo y económico, ¿no? Luego sí que querría comentar que en los últimos años se han desarrollado unas técnicas de desarrollo a nivel inmunológico de laboratorio de tal manera que podemos saber exactamente a qué proteínas de los polenes son alérgicos los pacientes, ¿no? Lo que le decía antes de la alergia molecular. Eso quizás ha sido una de las novedades, si no la novedad más importante en nuestro campo en los últimos 20 años.
Bueno, pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Ignacio Pérez Camo es alergólogo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Él tiene alergia. Creo recordar, ¿eh? Es nuestro amigo, es nuestro compañero, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Pues sí, soy una persona alérgica.
¿Verdad?
Efectivamente.
¿Cómo lo llevas este año tú?
Pues mira, lo llevo como todos, que es regular. Es verdad que a mí, como a tanta gente, me cambió mucho la vida cuando me cambiaron la pastillita de la alergia, porque yo me tomaba una, que se supone que era la que me tenía que tomar, pero yo veía que aquello no arrancaba y que iba siempre muy congestionado hasta que me recetaron la maravillosa Bilastina. Que es genérico, así que no estoy haciendo propaganda de nadie ni de nada, y que a mí eso pues de momento me mantiene bien, pero vamos, que fatal. De hecho, cuando vengo a Zaragoza estoy mejor, porque yo soy muy alérgico al platanero. Ajá. Y Madrid, pues por lo que sea, alguien decidió que era buena idea pues regar de plataneros toda la capital. Entonces cuando voy por la calle me pica la cara, me pica la nariz. A veces te levantas con un ojo rojo y dices, bueno, mira, pues hoy hemos amanecido así. Sí, pero la alergia es terrible.
Es terrible, sí. Bueno, pues ahora empezamos en esa época de alergias, así que cuídate. ¿Qué digo? Estaba yo pensando toda la mañana, digo, ¿me vendrá a hablar Juanma hoy de Víctor Fernández?
Pues bien partido, obviamente.
¿Y?
Bien partido, giré la Virgencica del Pilar que tengo en casa en Madrid, la giré en la televisión.
Sí.
Es verdad que es una virgen pequeña, entiendo que hizo lo que pudo, no es una talla muy, muy grande, pero bueno, algo hizo. Y voy a decir una cosa, como espectador, por lo menos, no apagué el televisor enfadado, triste, decepcionado, avergonzado, sonrojado. O sea, me parece que quitando ratos en la primera parte, donde no se estuvo muy acertado, también los nervios de ver la Romareda llena, también los nervios de la expectación de que llegara Víctor Fernández, toda esa coctelera, que no es poco, aunque también insisto siempre, que el que viene a jugar al Real Zaragoza ya tiene que contar con esa coctelera, para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Pero bueno, me pareció que, oye, yo vi fútbol.
Ya. ¿Ah? Por lo menos,
fútbol, yo.
Claro.
Sí, o sea, al final, si tiramos a puerta, nos salvaron una debajo del palo, Edgar Badía creo que no tuvo que intervenir casi nada, y ahora que el gol que nos metió Cuadro, muy respetuoso, por cierto, el chaval, celebrándolo muy comedido por su paso zaragocista, era imparable. Yo siempre pienso que Cristian se lo hubiera parado, pero es que eso lo pienso con casi todo, entonces pues, no tiene tampoco mucho sentido. Pero bueno, que fue un golazo imparable prácticamente, pero luego, oye, estuvimos sólidos en defensa, por atacar más, no sé, languidencia en defensa, que es ese argumento eterno que aburre en el fútbol, que parece que para defender bien no hay que atacar casi, pues aquí se consiguió sacar en la medida de lo posible sin defendiendo bien. No sé, a mí lo que vi me gustó.
Bueno, pues
yo un experto.
Pues que me alegro, a mí también me gustó. Así que seguiremos hablando. Juanma Fernández, cuídese, caballero. Hasta la próxima semana.
Muy buena semana y soleada como está.
Oh, qué bien, qué gusto.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Nueve pueblos componen la Ruta del Tambor y del Bombo del Bajo Aragón. Semana Santa singular declarada bien de interés turístico internacional. Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcoriza, Andorra, Calanda, Híjar, la Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Jaén. A estas horas, 13:50 minutos, nos quedamos en Samper de Calanda. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es una vecina de Samper, pero ojo, ella está muy involucrada en la Semana Santa. De hecho, esta es cofrade de la Cofradía del Calvario. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola,
buenas tardes
días.
Ya.
Sí.
Bueno, quizá sea uno de esos pueblos de los que. Bueno, es que no es por distinguir a unos de otros, pero es verdad que es muy hospitalario, ¿no? Samper de Calanda.
Sí, Samper, la Semana Santa de Samper es sobre todo familiar. A nosotros lo que nos gusta es que nuestros amigos y vecinos vengan a visitarla, pero que la vivan. O sea, todos lo que queremos es, pues eso, vestir a la gente que viene, acogerlos y enseñarles a que se pongan un tambor y un bombo y salgan a romper la hora, salgan a las procesiones y lo vivan en primera persona.
Bueno, de hecho, a mí me habéis invitado uno de vosotros y yo he tenido la oportunidad de hacer eso, ¿no? Y la verdad que a mí me sorprendía el que, pero de verdad que yo puedo tocar, puedo coger el bombo y darle, y sí, de hecho lo hice.
Claro, es lo que a nosotros nos gusta, sobre todo pues es que sea familiar, que aquí pues no podemos controlar el número de tambores y bombos que salen en las procesiones, pero lo que nosotros queremos es que participe todo el mundo. Entonces, lo mejor para enseñaros, ¿no?
Claro.
Cómo es nuestra Semana Santa es sobre todo que la podáis vivir.
Y es impresionante.
Y ahí, pues eso, buscamos tambores, túnicas donde haga falta y a la procesión, a romper la hora, a rondar. Os enseñamos todo, pero viviéndolo desde dentro.
Qué bonito. ¿Cuál es el mejor momento para ti, Laura?
Romper la hora. Para mí, romper la hora, sí. Yo creo que como casi todos samperinos, pues bueno. Hay un montón de momentos bonitos en lo que es la Semana Santa, pero bueno, romper la hora es especial.
Jueves Santo, 12, ¿no?
Jueves Santo, 12 de la noche, sí. Y un momentito antes, pues todos en la plaza reunidos, con muchos nervios, muchos nervios, esperando el silencio. Y nada, nosotros a toque de corneta de alabardero, pues a las 12 en punto, el estruendo empieza, tambores y bombos todos a la vez. Y ahí ya pues ya sale todo, toda la tensión, todos los nervios. Y es un momento muy especial.
¿Se puede describir? Porque llevamos toda esta hora y media que llevamos hablando de la ruta, hablando de sentimiento, Laura, y parece muy difícil, hay que vivirlo, pero es que
yo
es
creo que,
puro
que
sentimiento,
todos coincidimos,
¿no?
todos por los que rompemos la hora coincidimos un poco. O sea, generalmente los amigos o las familias se concentran siempre en el mismo punto de las plazas, buscas con la mirada a las personas. Te dices cosas sin hablar en la distancia, en todos pasa el silencio justo antes de las 12 y luego es que en ese momento sale todo. Es toda la tensión que acumulas hasta ese momento y luego pues empiezas a tener escalofríos por todo el cuerpo, notas el retumbar de la plaza y luego pues ves a gente que llora porque nota ausencias.
Claro.
Pero bueno, pasa en Samper y yo creo que pasa en los otros 7 pueblos que rompen la ola.
¿Sabes que me está gustando mucho de todo lo que me habéis contado cada uno en diferentes pueblos? Que todos os acordáis y todos me habéis hablado también del resto de pueblos.
Sí, sí, porque
o sea,
bueno,
os sentéis muy hermanados.
Vivimos la Semana Santa muy parecida.
Claro.
Lo que nos pasa es que no conocemos la Semana Santa de los otros pueblos, pero bueno, claro, te gusta tanto la tuya que al final es verdad que no sales. O sea, los samperinos empezamos el Jueves Santo a las 12 de la noche, los tambores cesan el Sábado Santo a las 9 de la noche y es continuo. Entonces, claro, es muy difícil que vayamos a ver otras procesiones.
Eso es un privilegio que tenemos, por ejemplo, los de Zaragoza, ¿no? Que vayamos a visitaros.
Sí, eso. Sí, es verdad. Es complicado. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, ahora en la Escuela del Tambor sí que estamos intentando hacer eso, fuera de lo que es los días de Semana Santa, acudir a otros pueblos de la ruta a ver... Uh-huh. A ver cómo viven ellos la Semana Santa y que nos la cuenten.
Antes, al principio de este programa que hemos dedicado a la Ruta del Tambor, nos han estado contando el presidente de la Ruta, Fernando Galve, nos hablaba que a él, nadie cuando era pequeño le enseñó a tocar el tambor y que ahora se está haciendo. ¿Hay muchos niños en Samper que estén aprendiendo?
Sí, en Samper ahora mismo tenemos dos grupos en lo que es la Escuela del Tambor, que es un grupo de pequeños, que son de 3 a 9 años, ¿sí? Y habrá unos 25 niños. Y en el de los grupos de los medianos, que son de niños de 10 a 14 años, y ahí serán unos 30 a 35. Uh-huh. Entonces, bueno, para un pueblo que estamos 700 habitantes es un buen número.
Es mucho, hay cantera, serán casi prácticamente todos los niños, ¿no?
Sí, sí. Hay mucha gente que vive en Zaragoza que además baja todos los fines de semana a ensayar. Uh-huh. Y bueno, estamos súper orgullosos de nuestros chicos de la Escuela de Tambor.
Y qué bien
tienen
se come.
Muchas ganas.
Y qué bien se come. ¿Eh? Y qué bien se come también en Saper de Calanda y en los
también,
y en,
sí,
y todos
sí,
los
claro,
pueblos. Pues, que
allí los vermús del Viernes Santo, pues está muy bien. Allí en la plaza, pues la oreja,
eso que, decir, Samper, que es muy la típico. Mejor oreja que he comido en Samper de Calanda.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, Laura, que invitamos a los zaragozanos a disfrutar de cada uno de los 9 pueblos. Tú especialmente entiendo que de Samper, pero bueno, que podemos elegir.
Sí, es verdad. Sí, yo, claro, yo invito a que vengan a venir al nuestro, pero que vengan a la ruta. Está claro que en cada uno de los pueblos pueden encontrar cosas maravillosas y que no se la pierdan.
Claro que sí, con ese mensaje nos quedamos. Laura, muchísimas gracias, un beso enorme.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo, el seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los 5 sentidos.
Preventiva Vivo es el seguro de decesos que te ayuda a cuidar todo eso que te hace sentir vivo. Contrátalo ahora y tendrás un regalo seguro. Entra en preventiva.com.
1, 2, 3, 4.
Si tienes entre 50 y 69 años
y recibes la invitación
para el programa de cribado
de cáncer de colon,
no lo dejes pasar y acude.
Puede salvarte la vida.
Campaña realizada por la Asociación Española contra el Cáncer y el Gobierno de Aragón.
En Grupo San Valero vivimos la AFP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. ¿Y tú? ¿En quién te quieres convertir? Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Super, super, super jueves y hasta aquí.
En la Torre Outlet el 21 de marzo es Super Jueves. Recuerda, este mes de marzo el Super Jueves es el jueves 21. La Torre Outlet Zaragoza.
Después de 8 años vuelve a Zaragoza el circo histórico Raluí de Rosa Raluí. Un lugar único donde todo es mágico, increíble, emocionante y sorprendente. Ven a descubrir Kirko, nuestro nuevo espectáculo. Instalado desde el 22 de marzo hasta el 14 de abril en el Centro Comercial Puerto Venecia. Histórico Raluí, el circo de toda la vida. Información y entradas en raluí.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.